¿Cómo estás, Sergio? Buen día.
Bien, bien, buenos días. El primero de noviembre de 1973 se estrenó legalmente La Hora de los Hornos, película de Pino Solanas con guión de Octavio Getino. Seguro esta memoria nos va a servir para decir algo sobre el presente. Acá hablamos de cine y de política, uh-huh. O del punto más alto de la politicidad en la historia del cine argentino. El acorazado Potemkin de América Latina. Ah. Así definió la crítica europea.
Mira.
¿No? Cuando fue estrenada allá. La Hora de los Hornos es arte y cine político, en el sentido más profundo e integral del concepto político. Es cine para la toma de conciencia y para la acción revolucionaria, subrayo acción. Para que sepamos de qué estamos hablando, imagínate esta situación. Pensá en una sala de cine. Termina la película. La pantalla se apaga, se encienden las luces. Pino Solanas y Octavio Getino suben o toman el escenario y cuelgan una bandera que dice: todo espectador es un cobarde o un traidor. ¿No? Y vos estás ahí en la butaca.
Sí, algo no sé si posible el día de hoy. ¿Qué fenómeno tiene?
No, estamos hablando de la década del 60.
Sí. Estoy tratando de meter un paralelo ahora, quizás en alguna película de cine independiente. Quizás pueda haber una intervención de ese tipo.
Bueno.
No la veo en 1985, por ejemplo.
No. Pero está bien. Es otra cosa interesante, bueno, pero muy diferente, pero igualmente interesante. Bueno, la cuestión es que si vos estás ahí, en la butaca, ves esa bandera.
Quedás así.
Claro. Pero no te ofendés porque viste la película. Entendés y coincidís con lo que dice esa bandera, que todo espectador es un traidor o es un cobarde. Esto pasaba, subrayo, en 1968, cuando se exhibía en forma clandestina en sindicatos, unidades básicas peronistas, facultades. La película se transformó en cine de masas, uh-huh, a través de este circuito clandestino. La Hora de los Hornos ejerció una influencia muy fuerte en la generación política del 60. Si nos escuchan integrantes de esta generación, también la del 70, seguro la vieron. Y un poco más también.
Y sí, porque fue objeto de estudio, es objeto de estudio.
Sí. Bueno, es una película más objeto de estudio.
Sí. Del grupo de documentalistas.
Del grupo Cine Liberación. Para La Hora de los Hornos, la descolonización, la liberación nacional, solo se puede lograr a través de la violencia revolucionaria. La primera película es un primer plano de un fósforo que se enciende, ¿no? Imagínate un fósforo, uh-huh, se enciende, y enseguida sonidos de FAL, de fusiles FAL. Suavecito para
arrancar.
Para arrancar, ¿no? La película es una narración artística, simbólica, didáctica del peronismo de izquierda de esa época. Un peronismo que se proponía un proceso de liberación nacional que conduzca al socialismo. La crítica y estudiosos de la historia del cine coinciden en el adjetivo monumental. Monumental por los centenares de documentos, imágenes, fotos, citas, testimonios que incluye en más de 4 horas de duración. También es un ensayo sociológico y político cinematográfico que, como tal, como ensayo, tiene sus tesis que se pueden resumir en lo que dice el narrador en estas pocas palabras.
América Latina es un continente en guerra. Para las clases dominantes, guerra de opresión. Para los pueblos oprimidos, guerra de liberación.
La idea es esta: la historia de América Latina es una sucesión de dominios coloniales. Francia, Inglaterra, después el neocolonialismo de los Estados Unidos. Argentina también recibe los golpes de la violencia neocolonial. Hoy hablamos de violencia institucional, puede que la violencia neocolonial sea el marco más abarcador, más global, ¿no?, de la violencia neocolonial, que en el caso de la película está expresada en campesinos sin tierras, clases trabajadoras oprimidas, disidentes reprimidos con violencia. Dicho con lenguaje actual, hambre, pobreza, negación de tierra, techo y trabajo. La Hora de los Hornos denuncia, se burla, satiriza a la burguesía y a la intelectualidad argentina. Las presenta como alienadas, tilingas, diría Jaureche. Las clases medias aparecen también alienadas por las ideologías dominantes y la película alienta la indignación de la clase trabajadora porque considera que es la clase fundamental en el proyecto político que inspira a la Hora de los Hornos. La única opción para los pueblos latinoamericanos, concluye el film, es apostar por su propia vida o muerte a través de la revolución en contra del imperialismo. La película está dividida en tres capítulos. Cada uno de los capítulos, a su vez, tiene subcapítulos, y cada subcapítulo incluye pausas para que el público se constituya en asamblea y discuta lo visto y oído. El narrador, la voz de Edgardo Suárez, dice, ¿no?, ahora nos ponemos, hacemos una pausa, nos ponemos a discutir, proponemos estas consignas. Se encienden las luces de la sala y a discutir. Estos son los títulos de los capítulos, presta atención a las palabras, a los conceptos. 1. Neocolonialismo y violencia. 2. Acto para la liberación. 3. Violencia y liberación, ¿no? Como verás, poco que ver con ampliación de derechos, república, hay que terminar con la grieta y otros conceptos políticos actuales que en comparación aparecen como muy débiles. Hay textos con forma de carteles que subrayan las tesis de la película. Por ejemplo, algunos dicen esto: un pueblo sin odio no puede triunfar. Ningún orden social se suicida. ¿Se entiende,
no? Sí, es otro momento, ahora lo pienso. Uh-huh. Sí, con terminar con los discursos de odio, por ejemplo.
Sí.
Es finito, finito. Hay que tener, sí, mucho cuidado en intentar traspolar ese concepto a la,
seguro,
actualidad.
Seguro. Sí, sí, sí.
Sobre todo ahora que en las redes y en la época del visto y el like se puede llegar a confundir sin profundizar respecto de en qué, bueno, contexto se dice.
Está bien, efectivamente, se opone a tanta prensa, a tanta charla actual en contra de los discursos de odio. Está bien esto. Uh-huh. Sabemos de qué se trata, qué refiere. Pero no estaría mal, además, subrayando esto, además, no olvidar o tener por ahí a mano esta idea, esto que subraya La Hora de los Hornos: un pueblo sin odio no puede triunfar. Este es un concepto absolutamente guevariano del Che.
Sí.
Por último, La Hora de los Hornos plantea una relación con el público radicalmente diferente a la actual. Uh-huh. El espectador no es un sujeto de entretenimiento, no es consumidor de un producto determinado. Es un potencial militante. Esta relación, esta nueva relación con el público, explica aquella bandera provocadora que colgó el Pino cuando terminó la función. También explica las pausas para que el público discuta. Y además, las agrupaciones militantes eran alentadas a continuar, a completar la creación colectiva de La Hora de los Hornos, colgando o incorporando su propio material de acuerdo a su propia experiencia. Este permiso, digamos, motivó la existencia de hasta 10 versiones de la película, y una de ellas se estrenó el 1 de noviembre de 1973. Está en YouTube.
Está en YouTube, claro que sí. La columna de Sergio Tagle, para que puedan pensar, analizarla, pasamos después de las 9 en www.radionacional.com.ar, y si no, Sergio también invita a completar esta columna a la manera de la Hora de los Hornos.
Está bueno eso de la Hora de los Hornos, es cierto.
Completen ustedes, rellenen el espacio.
Está bueno, está bueno.